We are on Espejos de Aslan this afternoon. We are particularly with some very special guests. In this case, we are having Emilia González Ávila, Laura Melissa Sánchez, Fernanda Salazar Rivera, Lisette Cueto, and Maribel Jauregui. They are part of this 1,000 Strong Americas Grant and the Innovation Academy for Women in the Americas. This is part of the UNM hosting a STEM and Architecture Academy for Women program. And this is UNM in partnership with Universidad La Salle and Universidad Autónoma de Yucatán. This afternoon, we want particularly to highlight the stories of these young women and amazing stories they are sharing, and particularly their skills around science. Esta tarde estamos aquí con nuestras invitadas especiales que vienen, que son parte del programa 100.000, es un subsidio que se llama 100.000 Strong Americas y es parte de un programa de innovación para la universidad, para mujeres universitarias o mujeres para la academia. En ello está incluido ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y también arquitectura. Pues bienvenidas a todas ustedes y gracias por venir esta tarde a nuestro programa.
Gracias.
Gracias. Suena muy bien vuestra voz y suena muy joven también. Entonces, vamos a empezar por el lado de México. Estamos aquí con gente de Nuevo México y gente de México que viene a ser como algo más o menos lo mismo, porque ustedes sabrán que esta es una era mexicana. Vamos a empezar aquí con nuestro rincón mexicano. Pues, Fernanda, nos contabas hoy cómo es tu familia y pues el gran esfuerzo que han hecho tu papá para que tú estudies. Cuéntanos un poquito de dónde viene este interés por entrar a la universidad tan fuerte y a su vez con una historia difícil.
Bueno, yo soy de la Ciudad de México y estoy en Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. La persona que más me motiva es mi hermana, porque ella siempre me ha enseñado que nuestras metas y nuestros sueños se pueden lograr no importa las dificultades que tengamos. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año y mi hermana tenía 6. Y había veces que no teníamos los suficientes recursos económicos pues para todo lo que se requería. Entonces sí fue un poco complicado.
¿En qué parte de la Ciudad de México vivían?
Vivimos cerca del centro de la Ciudad de México.
Uh-huh. ¿Cómo es que tu papá fue una figura tan inspiradora como viniendo de teniendo una situación tan difícil? Un papá solo criando 2 niñas, ahí está como y mira hasta dónde te ha empujado y hasta dónde te ha inspirado también y dónde estás.
Yo siempre trato de dar lo mejor en las cosas que hago y en la universidad. Mi hermana es la primera persona que asiste a la universidad de mi familia, entonces ha sido una gran inspiración, pero también mi padre, porque yo veo el esfuerzo y el sacrificio que él hizo por nosotras. Y bueno, en ese momento que él no tenía trabajo y trabajaba en un taxi, era muy complicado hacer las dos cosas, estar conmigo y con mi hermana y a la vez trabajar. Yo veo el sacrificio y el esfuerzo que hizo, entonces también en ese sentido yo trato de hacer bien las cosas y dar lo mejor en lo que hago.
Este programa tiene un especial énfasis en temas de tratar de recuperar, reconocer y también, como se dice esa palabra que es un poco inglés-española, empoderar las poblaciones. Y tú me estabas contando, Laura, en tu proyecto sobre el tema de las plantaciones de naranjos en tu zona. Cuéntame un poquito qué es lo que inspira ese proyecto y cómo crees que podría mejorar la situación de pueblos originarios o de las comunidades de donde tú vienes.
Primero estoy muy contenta por estar aquí y muchas gracias.
Gracias.
Mi proyecto, la verdad es que mi mayor inspiración es mi papá, porque mi papá se dedica al cultivo de naranja. El calentamiento global es el que ha estado afectando mucho la producción de naranja en el estado de Veracruz. Y el año pasado la producción de naranja fue mínima. Y no es una problemática que solamente afectó a mi papá, sino también a toda la comunidad de Papantla, que es donde se lleva a cabo el cultivo de naranja. Entonces, yo necesitaba encontrar la manera de poder ayudarlo a él. Bueno, no solo a él, sino a todos los agricultores del estado de Veracruz, para que se pudiera seguir manteniendo la producción de naranja.
Entonces, Laura, tú estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con las plantaciones de naranjo en la zona donde tú vives. ¿Cómo es que crees que este proyecto tiene que ver con este programa y cómo puede mejorar las condiciones de la comunidad de la que tú vienes?
El proyecto se trata sobre proteger las plantaciones de naranja contra los cambios climáticos. La producción de naranja pasada fue mínima. ¿Por qué? Porque el clima realmente afectó la flor del árbol de naranja, y al no tener flor, no hay fruto y pues la producción es mínima. Esta es una problemática que afectó, sí me afectó directamente a mí, a mi familia. Mi papá es agricultor y la verdad es que yo vi cómo él estuvo batallando con la producción de la naranja y también la comunidad de Papantla, que es donde se cultiva, donde se lleva a cabo este cultivo de naranja.
¿Tu papá nació en esa comunidad?
Mi papá es de una comunidad que se llama Agua Dulce, del municipio de Papantla, del estado de Veracruz.
¿Eran ancestros? ¿Todos agricultores?
Sí. Sí, ajá, sí, sí, dedicados al campo.
Mira, y lo que han, hasta dónde ha llegado tú, la nieta o bisnieta de todos estos agricultores, a trabajar en un proyecto que puede mejorar desde el punto de vista tecnológico la plantación y la población.
Sí, claro que sí, es como algo que yo quiero hacer por ellos. La economía de Papantla, de Veracruz, depende mucho de la producción de cítricos. Y si no hay producción de cítricos, la comunidad necesita, ¿no? Necesita obtener el recurso para sobrevivir.
¿A dónde venden las naranjas?
Es naranja que de
¿en el mercado interno o
sí,
de exportación?
Es exportación.
A lo mejor es la misma que estamos comiendo acá en nuestra mesa.
No tengas la menor duda.
Y pasa lo que pasa en otros lugares, que en el mismo lugar a veces no se puede comer lo que se produce porque son exportadas.
Sí, claro que sí. De hecho, Veracruz ocupa el 55% de producción de naranja en total en todo México.
Mm. Entonces va a ser una grandísima contribución tu proyecto para esta comunidad.
Hoy soñé con mi pueblo, con su bella calzada que conduce mis pasos a su vieja fachada. Hoy soñé con el pueblo que vio crecer mis alas, el que me dio sus consejos y me llenó de esperanza. Y hoy quiero volver para darle las gracias.
Estábamos hablando con Laura Melisa Sánchez Sala, del municipio de Poza Rica, del estado de Veracruz. Y ahora estamos con Emilia González Ávila. ¿Tú de dónde eres?
Yo nací en la Ciudad de México, pero mis papás... Bueno, mi mamá también nació en la Ciudad de México, pero mi papá no. Mi papá nació en la comunidad de San Bartolomé Sogocho, en Oaxaca. Eso es la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que es un estado del sur de México.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste tu proyecto con el cual tú estás trabajando aquí en este programa que es parte de una iniciativa de la Universidad de Nuevo México, pero en especial de este subsidio, que son 100,000 Strong America's Grant? Cuéntame en qué consiste este proyecto en el que estás embarcada.
Mi proyecto se trata sobre terapia para la enfermedad de Alzheimer. En general me ha interesado el trabajo con enfermedades neurodegenerativas porque creo que es una de las cosas más tristes que le pueden pasar a alguien, perderse a sí mismo. Entonces lo que a mí me gustaría sería devolverle a las personas la libertad de seguir siendo ellos.
Preciosa manera de ponerla. This is part of the Mexican side, so we are going to the new Mexican side. How about talking with Maribel Jauregui? You are coming from a social science side in this program. Where were you born, Maribel?
I was actually born in West Covina, that's in the county of Los Angeles in California. And then when I was 6 years old, I moved to El Paso, Texas.
Why are you in this program?
When I learned about this program, it just seemed like a really great opportunity to me to work with these women. They're so amazing and brilliant and kind, and just working in really important research projects that are going to benefit their countries and I even think the world. This program is to increase the amount of women in STEM fields because they're primarily a lot of males in these fields.
Oh, so. Yeah, I'm like aware of that.
Yeah, so I just think that that in itself is really important, that this program is promoting these women, a lot of them with indigenous backgrounds, and I'm just really proud to be working with them and just supporting them in all of their future
endeavors.
Estamos con Lizeth Cueto también de la Universidad de Nuevo México y queremos en especial destacar pues su historia, como la historia de todos, muy valiosa por el gran y largo camino que estas mujeres están recorriendo y sus familias. En tu caso, Lizeth Cueto, tú estás estudiando psicología y biología en la Universidad de Nuevo México y ahora eres parte de este programa. Pues, ¿dónde naciste? Vamos a empezar por ahí.
Yo nací en Delicias, Chihuahua, México, y a la edad de tenía como unos 6 meses, mi familia inmigramos acá para los Estados Unidos.
¿Cuál fue la primera ciudad donde se establecieron? ¿Aquí en Albuquerque o fue un largo camino también?
No, ha sido un largo camino. El primer pueblito donde nos quedamos se llamaba Dexter, está en Nuevo México, y después de eso nos fuimos a Articia, Nuevo México.
¿Y es donde tú te criaste y hiciste tu escuela secundaria también?
Sí, en Articia.
En Articia. Pues de ahí a estudiar psicología y biología, ¿quiénes han sido las personas que más te han ayudado para seguir este camino?
Mis padres principalmente han sido mi motivación para seguir mi escuela.
¿En qué trabajan tus padres?
Mi papá trabaja en el aceite. En Articia. El aceite es muy prominente ahí en Articia. Uh-huh. Y ha trabajado en el aceite por 20 años.
¿Cuántos hermanos tienes, Lizeth?
Tengo un hermano chico de 17 años.
De 17, chico. Es el hermanito, ¿verdad?
Es mi hermanito, sí.
So, what's your project about?
My project is about trying to find a way to incorporate traditional folk healing in conventional medicine. So what I'm going to do is I'm going to interview several traditional healers, which are called curanderos, from Mexico and some parts of the United States, along with Africa, Puerto Rico, and Cuba. And what I'm trying to do is observe the rituals that they perform and take note of the plants that they perform in order to measure their medicinal properties. In doing so, I hope to demonstrate that traditional medicine is effective and that it should be incorporated along with conventional medicine.
Perfect bilingual. We're going to have a musical cut and then we'll be back with more stories.
Yeah!